Thank you. This is CKUT 90.3 FM y están escuchando a Listening to Latin America. Bienvenidos a otro show. Yo soy Cami y estoy acá con Mariana e Irwin. Hoy estamos muy emocionadas porque estamos con una invitada muy cool, Itzel Daniela Rivera, también conocida como Uñas Escondidas. Es una cantautora hondureña basada en Montreal, quien crea melodías folk con el banjo, con un giro latino. Ella tiene shows acá en Montreal y en otras ciudades de Canadá. De hecho, yo y Mar fuimos a verla en un open mic en mayo, en el Notre Dame de aquí.
Bienvenida, Itzel, ¿cómo estás? ¿Prefieres Itzel o Daniela?
Últimamente estoy usando más Daniela.
Ok.
Bueno, muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por venir, por darnos un poquito de tiempo.
Con gusto.
Somos grandes fans. Bueno, Nancy, ¿quieres empezar tú también?
Dale, sí. Bueno, para empezar así como bien general, ¿la música para vos fue algo que siempre hacías o cómo fue que empezaste? No sé, ¿hay alguna gente que tipo desde bebés, alguna gente que más grandes? No sé, ¿cómo fue tu historia con eso?
Pues... desde niña me llamó la atención. Yo soy la menor en mi familia. Tengo un hermano, una hermana mayor, y los dos tocaban la guitarra. Y yo, bueno, como tipo a los 12 años, empecé también a interesarme por tocar guitarra. Mis papás la ahijada de mis papás era profesora de música, y entonces ella me dio clases de guitarra. Probé por algún tiempo el violín, pero eso no fue mucho para mí. Y bueno, ya después un poquito más grande, en la adolescencia, empecé a descubrir las bandas locales en Tegucigalpa, y it seemed like the coolest thing that a human person could do, so I wanted to play in a band.
Y asumo que de ahí... ¿sacaste como esa pasión por el banjo o cómo fue?
El banjo fue mucho más tarde. Yo empecé con la guitarra, luego en aquel tiempo yo estaba obsesionada con que quería tocar la batería, pero mis papás ni de locos que me iban a comprar una batería. Mi hermano se compró un bajo y yo se lo secuestré. Y me dije que this was gonna be my ticket para tocar alguna banda, porque bueno, tenía la impresión de que todo el mundo tocaba guitarra ya, entonces tal vez con el bajo me salía algo. Y estuve tocando en bandas de rock por mi adolescencia, y el banjo lo vine a descubrir cuando vine a Canadá.
Ok, con razón. Sí, porque se me hace un instrumento muy como curioso, no sé.
Pues, no sé, creo que me llamó la atención ir a jams aquí y ver gente tocándolo. Y un día en una tienda me llamó la atención y me dio un impulso y lo acabé comprando.
Qué bueno, que tocas muy, muy bien.
Gracias.
Y también escuchamos que sacaste tu primer álbum, pues, Uñas Escondidas, hace 2 años. Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poco de cómo fue el proceso, la inspiración detrás de todo?
Ok. Tenía un proyectito yo solita cuando estaba... Antes de que me pegara la obsesión con el banjo, estaba obsesionada con el ukulele. Uh-huh. Y tenía unas cancioncitas que escribí con eso. Luego tenía esas 4 canciones que había escrito con el ukulele, y estaba bastante orgullosa de ellas. Cuando pegó la pandemia, dije que me iba a poner a grabarlas yo solita en casa, pero ya cuando me puse a grabar las canciones, dije, bueno, mejor le voy a agregar el bajo. Ok, ahora le voy a agregar percusión. Y ya como iba sonando un sonido más lleno, y bueno, como creo que en aquel momento necesitaba, como por todo lo que sucedía, crearme un proyecto que me diera dirección, ¿no? Y entonces, bueno, me metí con el rollo de que iba a hacer un álbum. Entonces, ahí fue cuando me pegó la obsesión por el banjo en los tiempos de la pandemia, y me puse a escribir canciones con eso y con la idea de que en algún momento iba a buscar a alguien que me ayudara a grabar. Toqué tocaba todo el tiempo porque no había mucho más que hacer. Invertí un poco de dinero en clases de canto, en algunos talleres de songwriting. De luego me metí al rollo con el Baran, que es un tambor irlandés que es el que usé para las percusiones en mis canciones en el álbum. Y eventualmente conseguí a alguien que me ayudara con la grabación y con la edición, y todo autoproducido con lo mejor que mi platita me alcanzara.
Entonces fue full proyecto de pandemia.
Full proyecto de pandemia, sí.
Qué bueno que al menos te dejó algo ese tiempo. Pero ¿hay como algún tema o algún... ¿cómo decirlo? ¿Alguna historia dentro del álbum? ¿O las canciones están relacionadas entre ellas? O...
Pues creo que hay dos temas principales. La primera batch de canciones fue más del momento de mi transición. Y entonces ahí toca bastante los temas de las emociones que vivía en ese tiempo y los miedos que sentía. Y la otra parte sería, bueno, la misma pandemia en dealing con todo lo que sucedía en ese momento, con las ansiedades de, I don't know, de que el mundo se va a acabar en cualquier momento, con... el hambre de contacto humano que claro. sentía también, that sort of thing.
Hablas de la pandemia, y creo que esa época fue para los artistas un periodo donde aprovecharon crear mucho.
Sí.
De tu lado, ¿aprovechaste eso para justamente creación?
Por supuesto. No había mucho más que hacer, no había muchas distracciones, no había mucha gente que ver. Entonces, ¿qué más iba a hacer?
¿Dónde buscaba la inspiración? Justamente, no hay contacto, no hay nadie. O justamente ese vacío que hacía el contacto de la gente es lo que hacía que podías inspirarte.
Creo que sí, que es una buena forma de ponerlo. El vacío, hay que llenarlo con algo. Y obviamente hay mucha emoción que procesar, entonces hay bastante de qué escribir en un momento así.
Súper. ¿Tenemos música de ti que podemos escuchar aquí. Tu álbum Uñas Escondidas, bastantes temas, inspiraciones, todas creaciones tuyas. ¿Algún tema en particular del álbum que quieres compartir con nosotros que te gustaría que escucháramos aquí?
¿En inglés o en español?
La que tú quieras.
La que yo quiera. La primera canción que escribí fue Bent Tree, que esa está en inglés, pero parece que ha pegado bastante, y creo hoy día creo que es la canción que más me divierte tocar, porque it's always a crowd pleaser, y creo que es la que más tengo como bien calculada para un buen performance.
Ok, entonces vamos con ese tema, ¿les parece? Bent Tree. Vous êtes à l'écoute de Listening to Latin America sur le 90.3 FM. Comme à tous les deux vendredis, c'est une coopération de Macon, de Cuelos Feos et puis nos amis de La Slaza, ¿verdad?
Sí.
Así que bienvenidos a todos, bienvenue sur le 90.3 FM. On écoute donc de l'album Uñas Escondidas la chanson Bent Tree. Y esto dice así. Quería decir una cosa. Mira, se me había olvidado que nuestro YouTube aquí, ya sabes cómo se tiene anuncios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a anunciar nosotros. Estamos en semana de colecta de fondos, ¿eh? Sí. Funding Drive. Así que no se les olvide que pueden llamarnos al 514-907-9424 para hacer su donación. Y todos los años molestamos con este periodo donde pedimos su colecta de fondos. Entonces, vamos con esta canción, Bent Tree. Aquí, Uñas Escondidas, el álbum en la 90.3 FM.
Above so as below, above so as below.
Bienvenidos de vuelta a CQT 90.3. Como ya saben, yo soy Camila y estamos acá con Mariana.
Hello.
Y Erwin y Unidas Escondidas, Daniela. Bueno, siguiendo con la entrevista, quería preguntarte un poco sobre las influencias de tu música. O sea, escuché algunos de los temas de tu álbum y claramente hay como una influencia latinoamericana. Pero quería preguntarte un poco sobre eso, pero también sobre las otras influencias que tenés en tu música, como el folk. Y vi también en tu Facebook que incorporas un poco el emo. Entonces, quería preguntarte un poco de cómo es que mezclas todo eso.
Pues sí, precisamente. I love mishmashes. Y me gusta mezclar distintos sonidos. Yo, a ver, cuando... La escena en la que yo debuté en Honduras era la efímera escena emo que hubo like in the mid 2000s por allá. Tocaba el bajo y cantaba, y obviamente tuve la suerte de tener un grupo de amigos, de gente muy muy talentosa y gente que dejó marcado mi gusto, mi estilo, la forma de componer. Entonces, bueno, crecí con eso en mi adolescencia, obviamente mucho mucho rock latino que sonaba en los 90s. Pues esa es una parte, y también la música latina, obviamente me gusta mucho. Me gusta mucho la música de banda mexicana. Me encantan los Tigres del Norte.
Mariana justamente es del norte de México.
Me encanta. Entonces, todo eso también me ha influenciado. Y obviamente aquí estando en Norteamérica viviendo, he descubierto más el folk norteamericano que obviamente con el banjo me ha ayudado a descubrir el bluegrass y el old time. Y con de todo eso voy recogiendo elementos que luego me gusta integrar en mis canciones. Entonces tengo como el recorrido que he hecho como música, y creo que todo, no sé, todo se ve a la hora de escribir una canción.
Sí, es que me encanta como mezclas todo y como que no te da miedo como que explorar todos estos géneros. Uh-huh. Y se me hace como muy emocionante como volver a traer este sonido de los 2000, de lo emo, de lo rock. O sea, también mezclarlo con lo de los Tigres del Norte se me hace como wow. O sea, no sé. O sea, es como dar un poquito de esa como exposición a sonidos que a veces no se les da tanto como reconocimiento, o se cree que están como muy estáticos o no se pueden como que tocar entre ellos. Entonces se me hace muy como icónico.
A mí me parece como inevitable, si todas esas cosas me gustan.
Eso sí.
¿Qué más voy a hacer?
¿Cómo es? Mencionaste que estabas como más por la escena de emo en Honduras, y me da curiosidad saber cómo es eso. ¿Es como acá o le notas como algo distinto?
Pues fue hace tanto tiempo.
Bueno.
No sé, tranqui. En aquel momento, pues, yo tenía, ¿qué? 14, 15, hasta 18 años, todo ese momento. Y era como un grupito de amigos, de gente que nos llevábamos en un mall de Tegucigalpa. Y we did our best para organizar nuestros conciertos por allá. Y no sé, había gente que llegaba a los conciertos. Yo tocaba en una banda en aquel tiempo que se llamaba Bloody Mary. Y éramos amigos con otra banda que creo que era la banda icónica del momento, una banda que se llama Soul King. Y creo que entre esas dos bandas teníamos nuestra pequeña escena. Pero sí, fue muy efímero todo, siento que todo duró, fue como un sueño, todo vino y pasó. Y era otro momento también de mi vida, no sé, es como ya conocer la escena como emo, más de acá. Creo que no diría que lo conozco tanto porque ya no es tanto la música que escucho hoy día. Entonces no conozco tanto como es por aquí.
¿Ibas a decir algo, Mar?
Así que ahorita estás más en lo indie folk, ¿no? O
sea, sí, ahora ya, te seré sincera, ya casi. Últimamente no toco mucho rock, me llama la atención más como lo acústico, lo orgánico. No sé, creo que con el tiempo mis gustos han cambiado. Me fascina como toda la aura de un singer-songwriter y como la intimidad de una persona con un instrumento en un escenario contando historias, ese tipo de cosas.
Sí, recuerdo que en el show que diste cantaste una canción folclórica de Honduras. Uh-huh. Y entonces te quería preguntar si, o sea, ahorita estás fusionando como que este folclore hondureño con el indie folk como de acá.
Sí, creo que ahorita en este momento específicamente me estoy metiendo bien al rollo. Porque, bueno, como me he metido a aprender una técnica del banjo que se llama el clawhammer, que es la que se usa como en el old time, y aprender como estas canciones de folclore norteamericano, pero no solo aprender las canciones tal cual, pero también aprender cómo funciona el crear una canción a partir de una melodía corta, ¿no? Como 8 o 10, 8 a 12 compases, y como eso lo repetís y la libertad que te puede dar de crear tu propia versión, cambiar palabras, escribir estrofas nuevas si querés. Y ahora me he metido al rollo de aprender canciones folclóricas hondureñas aplicando como esos principios que he aprendido de que cómo estirar una canción para que dure, cómo meterle tu propio sabor, las cosas que me da la gana de cambiar porque hay algún verso que me suena un poco misógino o algo así, entonces mejor lo vamos a cambiar porque, bueno, es folclore y son canciones que la gente ha tocado miles de veces durante los últimos 100 años, entonces puedes darte la libertad de meterle tu toque. Y eso es lo bonito del folclore, siento yo. Uh-huh. Y también el banjo, obviamente, no es un instrumento de folclore hondureño, pero me parece como puedo crear algo nuevo metiendo, bueno, recreando las canciones de folclore hondureño con el banjo.
¡Ay, qué bonito! O sea, se me hace muy bonito que, como que de alguna manera estés conectando estos dos folclores y, no sé, como que, pues de alguna manera siguiendo como esta tradición, como lo que tú dices, de que son canciones que se han cantado millones de veces y se van a volver a cantar millones de veces, pero van a ir cambiando. Y van a, de alguna manera, contar como que historias nuevas. Entonces se me hace muy bonito como que estés, pues, poniendo toda esta historia nueva, tu parte.
¿Es difícil tocar el banjo? Esa es mi pregunta. O sea, estos minutos llevo pensando como que, porque lo veo ser tocado, pero no, o sea, cada vez que veo un banjo digo, no tengo la menor idea de cómo es que funciona este instrumento ahí.
Pues no creo que sea ni más fácil ni más difícil que cualquier otro instrumento. Sí. Bueno, ponle con la guitarra, que es un instrumento bastante común. Si tenés las skills que requiere, fácilmente se traduce a tocar el banjo. El banjo también tiene algunas facilidades. Por ejemplo, en la afinación, que se afina en un sol abierto, quiere decir que si solo lo tocas así, sin poner nada en el fretting hand, ya tenés un acorde. Y es bastante fácil, creo yo, aprenderse los acordes en el banjo. La técnica del clawhammer, para mí, me pareció bastante contraintuitiva, pero, bueno, puedes usar, tener diferentes técnicas para escoger. También si tocas un instrumento más pequeño, entonces es menos intimidante que una guitarra, tenés menos cuerdas que manejar, No sé, yo también... Yo también es que me meto muy al rollo con las cosas, y una vez que agarro algo no lo puedo soltar. Entonces, no sé si te puedo decir si es fácil o difícil. Yo diría que no es ni más difícil ni más fácil que cualquier otro instrumento.
Para alguien que toca como 5 instrumentos, yo creo que ya tenías experiencia.
Eso también ayuda.
Y también una pregunta que es un poco... meta, un poco referencia al show.
¿Qué?
Estuviste con Raquel Maestre.
Sí.
En el show de Notre Dame de aquí. Bueno, aquí Cami preguntó de que cómo empezaste a hacer shows con Raquel, o cómo se formó como esta conexión.
Pues, bueno, A Raquel yo originalmente la conocí por, bueno, intentando conectar con otra gente queer, hispanohablante. Y eventualmente, bueno, nos conocimos poquito antes de la pandemia. We hung out a few times. Eventualmente, creo que las dos nos encontramos en situaciones con nuestros respectivos apartamentos un poco incómodas. Y decidimos asociarnos para encontrar un apartamento juntas. So we were roommates por un año más o menos. Y sí, como por un añito, algo así. Y sí, como se nos metió el rollo, como ella estaba con la comedia. Y, entonces teníamos esta idea desde hacía un rato de tratar de hacer un open mic en español. No lo hemos vuelto a hacer desde entonces. Lo hicimos 3 veces. La primera vez estuvo bien bonito. No sé cuál sería la vez que ustedes fueron.
Creo que fue la primera vez,
sí,
en mayo.
Fue
bastante bonito. Sí. Y lo hicimos 2 o 3 veces y lamentablemente no tuvimos la asistencia que nos hubiera gustado. Y eso, para serte sincera, no, nos bajó la moral. Entonces, desde entonces no lo hemos retomado. Creo que las dos hemos estado bastante ocupadas con lo nuestro. Yo sé que ella... For sure, she's like doing so much comedy en este momento. So, no sé, we put it on hold. No sé, se me ha cruzado últimamente por la cabeza, como checking with her, como, hey, ¿será que volvemos a probar? ¿Tenés tiempo? ¿Tenés ganas? Creo que hay comunidad hispanohablante, creo que hay gente que quiere expresarse, y si lo hacemos así, que puedes hacer música, comedia, pues sí, a lo que a vos se te ocurra, tal vez puede haber gente, no sé. A mí, en lo personal, creo que me hace falta aprender mejor cómo promocionar eventos. Pero, bueno, espero que se pueda volver a dar ese chance.
Ojalá que sí. Además, un evento buenísimo. O sea, evento queer, lindo, hispanohablante, artístico. O sea, se me hizo una, no sé, un lugar muy... No sé, tiene una vibra muy especial. Sí, muy lindo. Si se vuelve a hacer, para los que nos están escuchando, vayan.
Lo vamos a promocionar si se hace.
Claro.
Bueno, sí. Ahí les avisamos.
Sí.
Dale. Bueno, al rato volvemos con la entrevista, pero primero unos anuncios del fundraiser.
Ya, yeah, y regresamos con música y la entrevista.
Okay.
¿Qué les parece? Vous êtes à l'écoute 93 FM, esto es CQT 90.3 FM.
If it sounds like Montreal, it sounds like CKUT. CKUT's annual funding drive is back, and this year we're celebrating the city that made us. From Friday, March 15th to Sunday, March 24th, tune in for an earful of Montreal-made magic. Your favorite programmers will be live in studio and live streaming online for the first time ever. Tune in online, on the good old-fashioned radio, or join us in person. CKUT friends and family will be providing the tunes for an opening party at Bar La Marche à Côté on March 14th and a closing night on March 23rd at Nouvel Etablissement. Stay tuned at our website for other events that put the fun in fundraising. Don't miss these celebrations of community radio and sounds of the city from your favorite local DJs. We need $50,000 to keep CKUT on the map. Powering a nonprofit radio station is more expensive than ever. Will you answer the call of your community before it's too late? Donate now by visiting ckut.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, the sound of Montreal since 1987.
Sergio Calypso's Tour 2024. Live at Bell Center, Saturday, June 1st. Get tickets now at Ivanco.ca.
Fuego Fuego, el festival de música latina más grande de Canadá, está de regreso con los artistas más populares del género urbano. No te pierdas a Maluma.
Ay, otro chisme más que te cae.
Raúl Alejandro, Mora, John Mico, Ivy Queen y muchos más. 25 y 26 de mayo en el Parque Olímpico de Montreal. Dos días llenos de fiesta, ritmo y sabor latino. Consigue tus boletos en festivalfuegofuego.com. Ya están a la venta.
Hace 25 años lo coronaron
Rey del Reggaetón.
Tres generaciones han bailado su música.
Don Omar.
Don Omar en su nuevo show
Back to Reggaeton.
Si se habla de reggaeton,
hay que hablar del rey Don Omar. The King is Back.
Domingo 17 de marzo, Montreal, Place Bell. Boletos a la venta por Ticketmaster. Produce CMN.
Regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial Bailemos Otra Vez.
Lo dejaría todo porque te quedas.
15 de noviembre, Bell Center. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Chayanne regresa en su gira Bailemos Otra Vez.
Produce CMN.
CKUT's annual funding drive is back and taking place from March 15th to 24th, 2024. We have exciting new merch available for our donors, including t-shirts, tote bags, mugs, magnets, and posters. Thanks to the generosity of this year's sponsors, you'll get a chance to win goodies from your favorite local businesses, festivals, and more, with every donation $35 or above. This year's sponsors include Pop Montreal, Cinema Public, Constellation Records, Mutech, Festival du Nouveau Cinéma, Encore Books and Vinyl, RIDM, CNL Cycle, Adam Hart, Just Seeds, Lola Rosa, Putting Edge, Drawn and Quarterly, Death of Vinyl, La Rama, La Seltzer, Dispensaire Microbrasserie, Luglion, Pizza Bouquet, and Paragraph Bookstore. CKUT would like to thank our sponsors for supporting another year of people-powered community radio. For more details on prizes and to donate, go to ckut.ca/donate.
But now we have Starting with a blank page can be overwhelming. Grammarly gives you a head start.
Vous êtes à l'écoute donc du 93 FM Listening to Latin America. On vient d'écouter, d'écouter la chanson Square One de Daniela de son album Uñas Escondidas. On veut écouter aussi la chanson El Otro Día. Si nous hablas un poquito de lo que es Uña, lo que escuchamos, Square One, y después que nos hables un poquito de El Otro Día. Vamos a ver, ¿qué fue lo que escuchamos en Square One?
¿Cómo que querés que te cuente sobre la canción?
La canción, exactamente.
A ver, esta canción la escribí originalmente para un evento que una amiga estaba organizando. Me dio ganas de escribir una canción nueva. En aquel momento estaba yendo a therapy con una psicóloga para sanarme. Y le metí un montón de plata a ir a therapy y gastar en horas y horas de ir a therapy. Y tenía una discusión bastante cargada con una persona en mi vida. Y yo quería tener como una especie de momento de confrontación, de decirle a esta persona, mira, todo esto lo que pasó y todo eso estuvo bien fucked up porque esto y esto y esto. Pero a la hora de la hora, bueno, tuve la tal conversación, pero no pasó como yo lo había
planeado.
Exacto, no tuve la satisfacción que yo hubiera querido, exacto, no tuve el closure que yo hubiera querido. Y ese fue el tema que agarré para esa canción, como
¿Fue más terapia la canción que la terapia en sí?
No, la terapia fue muy... Era ¿ayudó? Necesaria.
Sí, okay.
Era necesaria. ¿Podemos decir que la canción fue parte de la terapia? Yeah, maybe. O sea, sí, o sea, fue un montón de tiempo y plata en therapy, but it was worth it. I needed it.
Era necesario.
Era necesario. Entonces, pero sí. Entonces, de eso fue ese tema.
Y ahora vamos a escuchar El Otro Día. Y si nos hablas de ese tema, El Otro Día.
Ese tema, El Otro Día, me surgió la idea también. Esa canción sí es de los tiempos de la pandemia. En aquel tiempo yo estaba viviendo en el Mile End y trabajaba downtown. Entonces todos los días agarraba el Centro Urbano en mi bicicleta para bajar a la oficina. Y en aquel momento habían unos grandes incendios en British Columbia y la columna de humo era tan grande que hasta aquí en Montreal el cielo se había puesto gris. Entonces yo iba bajando por Saint-Urbain, recuerdo estar en la esquina de Saint-Urbain con Rachel y ver arriba de mí la columna de humo y estar como impresionada and kind of freaked out del hecho de que
eso está en otra provincia, lejísimo.
Exacto.
Como este verano. Que me acuerdo que hubo también un día este verano que estaba todo nublado y fue, la verdad, fue súper loco, la verdad, no sé, salir y sacar mis plantas de mi backyard, porque sí, o sea, leí online como que las plantas se mueren si están afuera y qué sé yo, y fue como que salir en máscara porque hay humo, fue todo como muy, se sentía casi paranormal, no clima, no sé cómo describirlo, pero es... Cuando hay tanto humo es como crea un sentimiento bien raro, creo.
Te entiendo. Sí, it was pretty freaky, como abrir la ventana y todo está ahumado. Sí. Entonces.
Y no hay fuego cerca. ¿De dónde viene ese humo? ¿Desde el otro océano?
Pues sí, entonces me impresionó mucho. Me impresionó mucho eso y creo que es una de esas canciones de freaking out about the current state of the world. Y. Ok, dije, bueno, ok, bueno, si el mundo se acaba, bueno, yo quiero pasármela, quiero seguir pasándomela bonito con la gente que quiero y quiero seguir queriendo y quiero que me sigan queriendo. Y para mí la rola se trata de eso, de... ¿Cómo lo digo? De
seguir adelante.
Sí, como, like, in spite que el mundo está ardiendo, like, I'm not gonna stop. No me va a impedir de dejar de querer que me quieran y
claro.
De eso.
Casados de curiosidad, vamos a ir a escuchar el tema.
Okay.
El Otro Día del álbum Uñas Escondidas. Okay.
Bienvenidos de vuelta a CKUT 90.3. Os escuché a Listening to Latin America. Bueno, siguiendo adelante. La verdad estuvo muy interesante escuchar sobre la inspiración de las canciones. Siento que, no sé, o sea, hay bastantes canciones que no son basadas sobre hechos personales, pero me gusta más cuando sí lo son, porque tiene como, se siente como que it actually has high stakes for the person that's making it, ¿me entiendes? Y nada, y también se me hizo inspirante escuchar sobre como lo de que hay un fuego afuera, pero voy a seguir. O sea, siento que a veces necesito pensar un poco así, porque a veces me despierto y digo, no quiero.
Ha sido la vibra desde la pandemia.
Sí, sí, sí. A veces me despierto y digo, afuera, no quiero salir. Pero la verdad, sí, escuchar como que hay un fuego afuera, pero igual. O sea, como que se me hace un mensaje lindo.
Gracias.
Te quería preguntar, o sea, en este álbum hay una canción en particular que es tu favorita. Habías hablado un poco de la del árbol, ¿cómo se llama?
Bent Tree.
¿Esa es tu favorita?
Maybe.
Okay.
Ciertamente creo que la canción significa mucho para mí por el momento de mi vida en que la escribí. Fue como saliendo de una muy mala relación. Fue breve. fue verdaderamente un momento en el que todo en mi vida se vino abajo, saliendo de una relación, problemas en la casa, también el mero principio de mi transición. Y la escribí en el bus camino a Toronto de un viajecito que me di para cambiar de aire. Y siento que es la canción que empezó todo este proyecto y que por eso significa mucho para mí esa canción. No sé si es mi favorita, pero
tiene la más gravedad, digamos, la más, o no sé si eso se tradujo mal, como que the most gravity.
I understand.
No, o sea, me parece que traduje un poco mal, pero
posiblemente como por okay, esa es una carta, ahorita que hablábamos del tarot en el
sí.
Cuando esa es una carta que yo asocio con la carta de la muerte por el tema del renacimiento, que es como who you used to be ya no es y ahora sos otra persona.
Sí. La carta de cerrar ciclos.
Exacto. Y de empezar nuevos.
Sí. Hablando de nuevos ciclos, ¿tenés algún show cercano? ¿Cuál es, o sea, algunos? ¿Estás escribiendo algo? ¿Cómo se ve el futuro?
Ahorita estoy empezando a trabajar. Mi objetivo para finales de este año es tener suficientes canciones para grabar un EP. Como serán unas 3 o 4 canciones. Y en eso me gustaría incluir una canción folclórica hondureña a mi estilo. I'm working on that. Tengo una canción nueva. I'm working en otra canción que es como una cumbia con un tema de astrología del Venus en Escorpión, que es mi Venus. Y bueno, hopefully para fin de año voy a tener suficiente material, 4 o 5 canciones, not too much, para ya el próximo año, si todo va bien, grabar y sacar algo nuevo. Los shows, ahorita también estoy tocando bajo en la banda de una amiga mía que se llama Narme. Tenemos, no me acuerdo de las fechas ahorita, pero tenemos un par de shows que se vienen en mayo y en junio. Y también estoy en contacto con Pudding Chômeur, que es otra, no sé si conocen, es un dueto, son dos personas que tocan el banjo y cantan armonías lindísimas. Their lyrics are adorable. Y estamos en contacto tratando de encontrar un venue para hacer un show. Ese sí sería con unas escondidas. Y eso es lo que hay en mi radar por ahorita.
Vamos a estar esperando. Y esperamos verte en un show pronto.
Bueno, yo espero verlas también.
Bueno, para cerrar, queríamos compartir tus redes sociales. Las tenemos acá escritas. Para todos los que están escuchando, vayan a seguir a Uñas Escondidas en Instagram. El handle es @escondidas.music y en Facebook también Uñas Escondidas, y está en Spotify y Apple Music. No sé si estás en otra plataforma.
O si YouTube.
YouTube, okay, perfecto.
Bandcamp,
okay, sí. Bueno, perfecto. La verdad ha sido un placer poder hablar con vos.
Igual, sí, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias por compartirnos un poquito como de tu historia, de todas tus letras y todo el significado detrás de tu arte.
Y gracias a la audiencia allá escuchándonos. Hola.
Sí, gracias a ustedes por escucharnos y también por contribuir al funding drive, al fundraiser. Nada. Muy lindo poder hablar. La verdad, súper interesante todo y un placer.
Igual.
Feliz viernes. Disfruten mucho. Salgan a pasearse. Y pues nos vemos dentro de 2 viernes. Chao.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Hace 25 años lo coronaron
Rey del Reggaetón.
Tres generaciones han bailado su música.
Don Omar.
Don Omar en su nuevo show Back to Reggaeton. Si se habla de reggaeton,
hay que hablar del rey Don Omar. The King is Back.
Domingo 17 de marzo, Montreal, Place Bell. Boletos a la venta por Ticketmaster. Produce CMN.
Regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial Bailemos Otra Vez.
Lo dejaría todo porque te quedas.
15 de noviembre, Bell Center. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Chayanne regresa en su gira Bailemos Otra Vez. Produce CMM.
If it sounds like Montreal, it sounds like CKUT. CKUT's annual funding drive is back, and this year we're celebrating the city that made us. From Friday, March 15th to Sunday, March 24th, tune in for an earful of Montreal-made magic. Your favorite programmers will be live in studio and live streaming online for the first time ever. Tune in online, on the good old-fashioned radio, or join us in person. CKUT friends and family will be providing the tunes for an opening party at Bar La Marche à Côté on March 14th and a closing night on March 23rd at Nouvel Etablissement. Stay tuned at our website for other events that put the fun in fundraising. Don't miss these celebrations of community radio and sounds of the city from your favorite local DJs. We need $50,000 to keep CKUT on the map. Powering a nonprofit radio station is more expensive than ever. Will you answer the call of your community before it's too late? Donate now by visiting ckut.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, the sound of Montreal since 1987.
FM Macondo y el Club de los Feos 90.3 FM. Buenas noches y bienvenidos. Bonsoir Montréal y bienvenue sur le 90.3 FM Macondo y Club de los Feos. El original avec vous jusqu'à 10h. Mon ami Juan Carlos se fait bronzer le nombril ou à ce qui est à côté du nombril, les abdos à Sao Paulo, Brasil. Así que mi amigo Juan Carlos está en Brasil. No va a estar en estudio hoy, pero esperamos una llamada de él durante las dos horas que vamos a tener este programa de Macondo y Club de los Feos. Les recordamos que estamos en plena colecta de fondos. On est présentement en pleine collecte de fonds. Donc, vous pouvez nous appeler au 514-907-9.